Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Hasta la adolescencia, la memoria tiene más interés en el futuro que en el pasado. Así que mis recuerdos del pueblo no estaban todavía idealizados por la nostalgia. Lo recordaba como era, un lugar bueno para vivir, donde se conocía a todo el mundo, a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Al atardecer, sobre todo en diciembre, cuando pasaban las lluvias y el aire se volvía de diamante, la Sierra Nevada de Santa Marta parecía acercarse con sus piachuelos blancos hasta las plantaciones de banano de la orilla opuesta. Desde allí se veían los indios arahuacos corriendo en filas de hormiguitas por las cornisas de la sierra con sus costales de jengibre, a cuestas y masticando bolas de coca para entretener la vida. Los niños teníamos entonces la ilusión de hacer pelotas con las nieves perpetuas y jugar a la guerra en las calles abrasantes. Pues el calor era tan inverosímil, sobre todo durante la siesta, que los adultos se quejaban de él como si fuera una sorpresa de cada día.
Así es un placer estar acá en la radio de la UNAD, en sus hogares y dispositivos móviles, para compartir con ustedes un espacio dedicado a la exploración, el aprendizaje y la cultura. Continuando con esta temática sobre memoria, identidad y territorio, muchas gracias y le doy la bienvenida a nuestra directora. Hola Nata, ¿cómo estás?
Hola Juan, ¿cómo estás?
Y muchas gracias por habernos compartido ese fragmento. Ya ahorita tendremos el placer de escucharte hablar sobre él, sobre ahondar con el tema. Y bueno, digamos que para este nuevo programa tenemos más invitados. Hace 8 días, si no estoy mal, teníamos a Camila. Hola Camila, de nuevo.
Hola, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias. Y hoy tenemos nuevos invitados. Tenemos por acá a Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias. Cristian.
Se llama muy bien, buenas tardes.
Hola. Sara, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Y por último, pero no menos importante, Esteban, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien.
Ah, bueno. Entonces así es, vamos a estar trabajando temitas que siguen ahondando sobre el territorio como espacio de experiencia, la identidad, ¿cierto? Sobre todo como proceso, la identidad como construcción social, cómo influye en la cultura. Camila hace 8 días nos estaba hablando sobre ese espacio, sobre su identidad a través de su pueblo, Cucunubá, que es una experiencia muy bonita que deben vivir todos. No estoy, o sea, sí, que vayan a Cucunubá, pero estoy hablando de la experiencia.
Que no vayan dentro, a Cucunubá.
Dentro de la identidad.
Vayan a estar tirando hate.
Identidad individual, pero también tenemos identidad colectiva, ¿no? Porque está su proceso, pero también está ese proceso que nos comentaba con Casa Suaní, ¿cierto? Sí. Entonces ahí está, memoria, conflicto. Vamos a estar tratando esos temas y también ya saben... habrá un recomendado cultural, ya más adelante vamos a hablar sobre él. Entonces, surgen varias preguntitas, quisiera de pronto, pero así como rápidamente, ya conocimos un punto de vista de Camila, quisiera escucharlos a Nicole, Cristian, Sara, Esteban, ¿cómo influye el territorio dentro de su identidad?
Empecemos por acá, por Nicky.
Sí, por Nicole.
Nicole.
Bueno, yo, en mí influye mucho, ya que es algo que no solo por, digamos, la infancia que uno iba allá, sino porque uno recorre muchas cosas y, digamos, cada cambio uno lo siente, cada cosa que, digamos, no es nueva en nuestro territorio, uno es como... Entonces influye demasiado porque es la vida de uno, literalmente el lugar donde uno vive es la historia de uno, es lo que a uno lo hace ser pues una persona.
Eso es, vámonos por acá con Esteban.
Bueno, pues mi territorio influye mucho porque pues desde chiquito siempre habitaba en él, siempre me crié en mi territorio como siempre y no sé, chévere.
Está cool. Vámonos con Cristian, que nos cuente un poquito.
No, pues mi territorio, pues lo normal, pues también no es como barrio muy bonito o algo así. Pues, igualmente se viven experiencias buenas y malas, pero está más chévere.
Así es. Y vámonos finalmente con Sara.
No, pues creo que es algo importante también lo que decía Nicole, porque desde pequeño pues uno se acostumbra a vivir muchas cosas. Y ahorita de grande pues uno también batalla también con varias cosas de las que no puede controlar. Y pues a veces uno se carga demasiado y ya.
Bueno, entonces para seguir con esta conversa vámonos un ratico a pausa institucional y ya venimos más con este tema.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
¿Me convive?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Bueno, Nata, ahora sí quisiéramos escucharte bien sobre ese recomendado que nos traes, que sí fue una lectura bastante interesante. Quisiéramos pues saber más al respecto y cómo se conecta con nuestro tema.
Claro que sí, Juan. Lo que estaba leyendo al principio, como siempre, nuestro recomendado literario, bueno, es una obra que nos habla un poco de cómo la memoria se construye a partir de historias y también cómo se construye a partir de identidad. Lo que estaba leyendo era un fragmento de la obra literaria Vivir para contarla, del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Bueno, esto es como una autobiografía que él hizo ya como muy cerca al final, pues de como de su vida como escritor, y fue publicada en el 2002. Esta obra es el primer volumen de sus memorias y en ella pues Gabriel García Márquez hace este ejercicio de narrar su vida desde la infancia hasta sus primeros años como periodista y escritor. No es solo esta autobiografía tradicional en donde hace como un recuento sobre de pronto su vida, sino es más bien un viaje profundo por los recuerdos que marcaron su existencia. Como recordar pues este fragmento que les leí exactamente era cuando él vivía en Aracataca, y pues también habla de este pequeño pueblo del Caribe colombiano. Me recuerda un poco también con el cariño que nos hablaba Camila sobre su pueblito Cucunúa, y es muy bonito como encontrarse eso, que también a pesar de que está marcado por la nostalgia, pues también podemos conocer como el lugar de origen de las personas pues a partir de sus propios ojos. Bueno, aquí habla un poco de su niñez, de también cosas de memoria histórica, relatos de la guerra. Nos habla un poco de sus abuelos, de toda la comunidad que tenía allí en este pueblito de Aracataca. Y es su manera de narrar pues un poco esta cuestión también del origen del realismo básico. Entonces, básicamente, Vivir para Contarla es la biografía de Gabriel García Márquez, es nuestro recomendado literario del día. Y bueno, que se animen a leer un poquito de la vida y obra, pues, de nuestro premio Nobel.
Así es, muchas gracias, Nata, por ese recomendado, un gran libro. Digamos que, no sé, quisiera escuchar a los muchachos y preguntarles, el que quiera tomar la palabra, digamos, ¿qué recuerdos de su infancia o de nuestra infancia terminan, cierto, marcando lo que somos hoy? No sé, quien quiera.
Yo creo que...
Eso, Nicole, muchas gracias.
Yo creo que el recuerdo que marcó mi infancia y me hizo creer como que ya no soy una niña fue el Parque Tunal, porque digamos que yo iba mucho al Parque del Tunal, iba mucho a las cosas de los niños, ¿sí? Uh-huh. Entonces como volver y que ya tú no puedas jugar, ya tú no puedes divertirte, ya ahora tú estás pensando eso, pensando en lo otro, que tú vas al parque y dices, ay, no, qué pereza caminar. Y antes era como, oh, qué chévere ir al parque, qué chévere divertirse un rato. Y ahorita es como que cada vez que voy al Tunal es como, aquí está mi infancia literalmente, porque yo me la pasaba mucho en el Tunal. Entonces es algo que yo siento que marcó mi infancia, porque ya no es lo mismo, ya no es lo mismo ir a un parque y ver cómo otros se divierten mientras tú tienes mil problemas en la mente.
Y como ya no puedo estar en los columpios.
Sí, sobre todo eso.
Ah, pues me parece muy valioso recordar que en mi pueblo tenemos una tradición, tenemos una capilla. Entonces es muy chévere. Vayan a Cucuna. Ah, no más que eso.
Vayan a mi Airbnb.
Vayan a mi rancho. Ok, tenemos una capilla. Entonces, pues la tradición es todos los años interpretar el Via Crucis, que los jóvenes del pueblo pues se reúnan y cada uno tome un papel, interpretar el Via Crucis y subir. Entonces, pues la idea es aprenderte tu papel y eso. Yo empecé pues a participar en esta actividad desde muy pequeña. Entonces pues ahorita yo creo que voy a volver.
Que
es muy chévere. Yo siempre soy pastora, entonces me toca gritar. Siempre me toca gritar. Entonces este año aspiro el papel de narradora, porque me gustó. Entonces es como una actividad muy chévere que nos integra a todos los jóvenes. Y pues es como un recuerdito bonito que tengo del pueblo, ¿no?
Vamos por ese papel de narradora. No sé, por acá, de pronto, Sara, ¿nos quieres contar?
No sé, es que no se me viene ninguna así, o sea, creo que... Pues, o sea, es que tengo muchos, pero creo que ya son muy traumáticos.
El que nos quieras compartir, que no sea tan traumático para la audiencia.
Creo que él siempre tomar once en la casa de mi abuela. Siempre fue un recuerdo muy bonito de la
clásico,
niñez.
Clásico,
pero eso es muy chévere.
Eso está lindo, eso está lindo.
Y creo que marcó mucho porque mi abuela ya no está. Entonces no es como que pueda ir. No es como que pueda ir ahorita. Y digamos, de pequeña siempre fue muy lindo porque pues, ella siempre fue como el lugar seguro. Y ahorita de grande, pues marca mucho no poder estar. Okay.
Súper chévere.
¿Cristian, tal vez?
No, pues yo creería que. Perdón. Yo creería que en el fútbol. Pues desde pequeño pues uno siempre como que siempre iba al parque a jugar, se la pasaba ahí y pues ya no es como ahora que uno está cada rato estudiando, ya no tiene el mismo tiempo como estar jugando, pues eso marca pues la diferencia ahora.
¿Qué? ¿Teban?
Bueno, pues creo que el que marcó mi infancia fue también igual que Sara. Yo antes vivía con mi abuela, siempre me cuidaba de ella. Y pues hoy en día, pues como ya no vivo con ella, pues cada vez que voy a visitarla y comparto con ella, pues sí, como que me siento feliz a la vez, porque pues tengo como un flashback de cuando yo me veía subiendo las escaleras, venía del colegio, me cambiaba, prendía el televisor, miraba mi programa favorito, así. Y pues más que todo también, como dijo Nicole, los problemas que uno también tiene en la cabeza, ya mucho estudio, ya uno crece, ya no le he sentido las cosas cuando uno era chiquito, así. Ese es mi recuerdo.
Y eso que todavía están jóvenes, ¿no?
Sí. Bueno, entonces me parece valioso también claro. Preguntarle a nuestros locutores qué recuerdo de la infancia tienen que pues aún, como que, sí, qué recuerdo de la infancia valioso nos quieren compartir.
Yo tengo uno lindo. Yo vivía en mi infancia, vivía cerca de Cartagena. y me gustaba mucho ir al mar, como que extraño mucho eso, como que siempre que puedo ir a vacaciones trato de ir a una playa o trato de ir al mar, porque fue como muy determinante como en mi infancia encontrar como ese espacio de la playa, del mar, de la arena. Siempre que me pierdo trato de regresar allá.
Ok, al igual que Sara, que Esteban, también fue una infancia marcada por mi abuelita, por parte de mamá. Digamos que el hecho de pasármela ya, haber crecido, no vivir con ella, pero sí haber crecido en, como en esa casa donde habitaban todos, primos, tíos. Crecer con mis primos, jugar, tomar onces, que uno llegaba del colegio y tomar oncecitas. Y le decía a mi hijo, ahí está el pan. Entonces el pan estaba duro y remoje lo que eso ablanda. Entonces me hace acordar mucho esa infancia, porque lo marca a uno como persona y digamos que gracias a esa mujer tan maravillosa, que tampoco está ya, pues hace muchos años falleció, puedo reconocer y comprender el concepto de familia, del cual también hablamos mucho hoy en este programa, porque gracias a ella yo entendí que la familia es para apoyarse, para sostenerse, ser pilares, estar en las buenas y en las malas, y eso es lo que hoy en día pues trato de procurar con mi familia. Entonces, ese sería como el recuerdo.
Gracias a todos, pues, por compartir también estos recuerdos, que siento que es muy bonito y que nos habla un poco de la memoria y también cómo nos construimos a partir de la nostalgia y el recuerdo, y está muy lindo eso. Bueno, yo quiero hacerles una preguntita, pues como ustedes saben, estamos haciendo este programa con nuestros estudiantes, nuestros egresados e invitados. Entonces quiero preguntarles a ellos rápidamente que nos cuenten cómo llegan al CINEP, cómo llegan a el bachillerato virtual, cómo les ha parecido, qué expectativas tienen también frente al proceso que llevan acá.
Ok, pues yo que soy egresada, entonces pues la verdad pues tenía un conflicto interno, porque como yo hago música, entonces pues me iban a imponer la técnica obligatoria para por las tardes pues salir a las 4. Y eso estaba truncando mi proceso de desarrollo cultural. Entonces, pues, busqué alternativas, pero pues realmente ningún colegio me gustaba y realmente me sentía un poco incómoda en el ambiente escolar, ¿no? Entonces, pues, encontramos esta iniciativa, pues, en Bogotá, ¿no? De la UNAD. Y, pues, la verdad que fue un proceso muy bonito el llegar acá, porque, pues, sobre todo el tema de la educación, la manera en la que, tan didáctica en la que el CINEP y sobre todo la entrega de los profesores a los estudiantes a pesar de la virtualidad es muy chévere. Entonces, pues, ha sido un proceso bonito en el que también, pues, tenemos desarrollos y pues, programas tan bonitos como lo es este de la radio, ¿no?
Dale, Nikki.
Bueno, para mí, pues, yo llegué acá realmente porque a mí no me gusta madrugar. Sinceramente a mí no me gusta madrugar.
Válido.
Odio con todo el alma madrugar y no me gusta la gente bullosa. Entonces, pues, en un colegio hay mucha bulla, en serio. Y era como, qué estrés. Entonces decidí buscar alternativas. Yo valié en otro colegio y no me gustó. Hasta que literalmente el CINEP llegó así, hola, vente para nosotros. Y yo, bueno, a ver qué tal. Y me pareció súper chévere porque hacen unas actividades muy chéveres. Por ejemplo, ahí conocí a gente muy importante. Yo la conozco a ella, yo lo conozco
yo
a ellos.
Yo la conozco a ella.
Y es como que a pesar de que la gente piense que uno no aprende, uno aprende demasiado, ¿sí? Porque
incluso más que en el colegio presencial.
La verdad, sí, uno aprende mucho más que en un colegio presencial porque acá literalmente se enseñan. O sea, acá se toman la potestad de enseñar. En cambio, en otros colegios son como hay tantos chinos, dicen, ay, no. Vaya usted aprenda solo. Y acá se toman el tiempo de enseñar, digamos, si uno tiene unas dudas, después yo he escrito hasta las 7 de la noche y me contestan y me dicen, mira, haz esto, el otro. Y es como ese amor al trabajo, digamos, ese amor a la enseñanza, que ya no se ve realmente. Realmente ya la gente no quiere enseñar, ya los profesores ya no quieren literalmente hablar. Entonces llegué acá y fue un cambio tan chévere porque créeme que en todos los años que he estudiado nunca había aprendido tanto como había aprendido el año pasado. O sea, el año pasado aprendí desde primaria hasta acá. Entonces, me ha gustado mucho la UNAD. Y ya este año me graduó. Entonces, siento que elegí... siento que elegí la mejor universidad y el mejor cine para graduarme.
Vamos a hacer una pausita y ahorita escuchamos a nuestros otros estudiantes.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Recomendado cultural.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Bueno, estamos escuchando ahí de fondo la canción Latinoamérica. Es una de las obras más emblemáticas de la agrupación Calle 13, pues liderada por René Pérez, residente, y Eduardo Cabra, visitante. Fue lanzada en 2010 dentro del álbum Entren los que quieran y rápidamente se convirtió en una especie de himno sobre la identidad latinoamericana. Digamos que más que una canción, es una declaración cultural y política sobre lo que significa ser latinoamericano, ¿sí? Digamos que el sentido de la canción habla de la identidad de América Latina, pero no desde los discursos oficiales o políticos, sino desde la experiencia histórica de los pueblos. Digamos que esta versión que estamos escuchando es con Dola Momposina, y la voz que canta no representa a una persona específica, sino representa a todo un continente. Por eso aparece una idea muy poderosa, y es la identidad latinoamericana está hecha de historia, resistencia, dolor, cultura y dignidad. Digamos que, hablando del territorio como identidad, uno de los elementos más fuertes de la canción es la relación entre territorio e identidad. La letra menciona montañas, ríos, tierra, trabajo, pueblos. Entonces, esto muestra que la identidad latinoamericana no se construye solo en ideas, sino también en el vínculo con la tierra y con la historia del territorio. Digamos que, en otras palabras, el territorio no es solo geografía, sino memoria viva. Ya años más recientes, ahorita de hecho, también hemos tenido como artistas latinoamericanas de peso que han hecho como del escenario de su música ese espacio de memoria histórica. Pues me refiero, no sé, a Bad Bunny en el Super Bowl, tal vez.
No, mentiras.
Pues sí estamos hablando del tema. Pero bueno, regresando a la canción, también recuerda la historia de la explotación y la colonización que ha marcado América Latina, ¿cierto? Entonces no se queda en la denuncia, también habla de resistencia y dignidad. La idea central es que, a pesar de todo lo que ha ocurrido en la historia del continente, los pueblos latinoamericanos siguen afirmando su identidad. Bueno, vemos que un detalle muy bonito dentro de la canción es que participan artistas latinoamericanos, ya lo mencioné, Tata La Momposina, Susana Vaca, María Rita, listo. Digamos que esto lo que hace es reforzar la idea de que la canción no es solo de un país, sino de todo un continente. Bueno, hay un reconocimiento para la agrupación, para la canción. Tuvo un impacto enorme en América Latina y ganó varios premios Grammy Latinos, convirtiéndose en una de las canciones más representativas del grupo. Digamos que ahí está la invitación de que la escuchen. Yo creo que, no sé si ustedes aquí presentes la han escuchado. Esteban me dice que sí. No, Sara no la has escuchado. No, Cristian, no, Nicole. Sí, Camila sí la ha escuchado. Latinoamérica de Calle 13. Entonces
sí, es como ya.
Es una, pero sí, claro, digamos que tú más que nadie que eres artista, te gusta la música, eres instrumentista, puedes hablarnos también al respecto.
Claro, claro. No, pues nada, la primera vez que yo escuché esta canción me acuerdo que justamente venía para Bogotá, venía para acá, para la UNAD. ¿Y qué? Y la canción me hizo llorar. La canción me hizo llorar porque... La canción me hizo llorar porque pues realmente me dio mucha nostalgia y me hizo sentir como que estaba creciendo, ¿no? El hecho de venir a Bogotá por primera vez yo solita y de todas esas cosas. Entonces pues me hizo sentir que estaba creciendo y también me hizo pues como recapitular toda mi identidad cultural, de dónde vengo y como todos esos aspectos importantes. En tema de música pues es muy valioso que se hace uso de pues instrumentos autóctonos como por ejemplo la marimba y pues temas de percusión del Pacífico sobre todo. Entonces pues es muy chévere como esa fusión también que hace Calle 13, ¿no? Porque pues están caracterizados sobre todo por hacer rap y pues como cositas más urbanas, pero el hecho de pues enraizar como ese tipo de géneros que es sobre todo género del Pacífico, con también como esa narración que hace, que incluso parece rap, entonces pues es como muy chévere esos recursos que utiliza y que se conecta muy bien, e incluso con la voz de, por ejemplo, la artista colombiana Toto La Momposina, que pues también es muy significativa para nuestro país, ¿no? El hecho de que suene tan bien es como una combinación muy loca. Realmente los invito a que pues la escuchen porque es una canción muy bonita.
Sí, total, hay que escuchar Latinoamérica. Muy, muy, muy acordado. Es recomendado cultural como siempre, jamás diré esto, pero sí es muy, muy adecuado el recomendado. Y nada, pues ahorita estábamos hablando un poco de, bueno, como ustedes saben, este programa se hace también de la mano de nuestros estudiantes. Y bueno, quiero que para terminar este programa, que ellos me terminen de contar cómo llegan aquí al bachillerato. Y entonces quiero preguntarle a Sara, ¿cómo llegas acá al bachillerato del CINEP? ¿Cómo llegas al CINEP?
Bueno, pues yo antes estudiaba en un colegio público. Y uff, no, definitivamente no, por los profesores, también por los estudiantes. Yo sufrí bullying en el colegio y a mí a mitad de año me tuvieron que sacar, también por problemas, entonces me sacaron del colegio y me acuerdo a mi mamá que quería que validara, pero quería como en un colegio chévere y empezamos a buscar en Google y salió esta página. Y nosotros, bueno, a ver, vamos a ver cómo es. Entramos, vimos todo, nos gustó y así llegué. La verdad, pues, me he sentido cómoda también con los profesores. Tengo amigos.
¡Qué bien!
Sí, porque pues en el colegio público no tenía casi nadie. Ahorita pues me siento súper cómoda por eso también. Y también es un ambiente chévere también, todo. Y ya.
Ah, bueno, qué bueno. Me alegra mucho saber eso. Y bueno, Esteban.
Yo llegué a la UNAD gracias a mis papás, porque pues ellos estudian acá una carrera cada uno. Entonces pues llegué a la UNAD por ellos y más que todo también porque ya llevaba un año perdido de colegio y pues yo en el colegio era muy problemático. Entonces me llegaban a decir algo que me delicara. De una me encendía con el que fuera. Entonces pues era muy problemático y porque también sufría de bullying. Entonces era una rotación de colegio cada año, buscando colegio cada año. Y pues para que no se alargara y no tuviera más problemas en los colegios, pues mis papás me dijeron, valide. Y les dije, ¿en dónde? me dijeron acá, donde nosotros estamos también en bachiller. Yo les dije, bueno, llegué acá a la UNAT.
Bueno, esperamos que para todos la llegada aquí también sea una experiencia enriquecedora, pues aquí siempre tratamos, como lo decía Nicole, como lo decía Camila, de apoyarlos, de hacer procesos educativos significativos. Y nada, Juan, pues ya casi nos toca cerrar el programa, ¿no?
Así es, Nata, estamos llegando al final de esta emisión, pero pues no se preocupen porque agradecemos a todos pues estos invitados especiales el día de hoy, todas sus palabras, todas sus experiencias que hacen parte de este colectivo, de este espacio radial que es de todos ustedes. La invitación está clara, ¿no? Vayan y lean de pronto, si tienen la oportunidad, el recomendado literario, Gabriel García Márquez. Escuchen la canción de Calle 13, Latinoamérica. Identifíquense con su espacio, con su territorio. Hace parte de su identidad.
Bueno, le quiero agradecer a nuestros queridos estudiantes invitados por acompañarnos el día de hoy. Este programa, como siempre, se fortalece desde las voces de todos y todas. Y bueno, me quiero despedir de ellos. Muchas gracias, Chaito, Sara, chao Esteban, chao Nicole, chao Cristian, chao Camila.
Gracias, Chaito.
Gracias, chao. Chao.
Muchas gracias, chao.
Eso fue
gracias.
Tejiendo Palabras, Chaito.
Chao.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.